Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Sí, así estamos comenzando, sí, con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué bueno poder estar juntos, qué alegría poder saludarte, qué alegría poder estar junto a nuestra invitada de hoy también, Diana Florian. Ella es fisioterapeuta y hoy vamos a hablar del papel del ejercicio en la prevención de dolores musculares y articulares. Por eso ya quiero saludar a nuestra invitada de hoy y ya quiero compartir contigo el número de WhatsApp para que tú puedas comunicarte también. Más 5512-98-15-129. Repito el numerito, signo de más adelante. 5512-98-15-129. Diana, buen día. Qué alegría poder compartir junto a ti este Vida y Salud de hoy. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. ¿Cómo están?
Una alegría recibirte siempre, Diana. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias por compartir este espacio con nosotros, con los amigos que nos están escuchando. Y un tema muy interesante, el que elegimos para hoy, el papel del ejercicio en lo que tiene que ver con la prevención de dolores musculares y articulares. Y por eso te pregunto a ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando en este momento, ¿te duelen, será, las articulaciones o los músculos al hacer ejercicio? ¿Te gustaría conocer más sobre este tema? Entonces, vamos ya a comenzar con las preguntas, Diana, si te parece. Hablando de por qué el ejercicio, en lugar quizá de desgastar el cuerpo, puede llegar a convertirse en un aliado en lo que tiene que ver con la prevención de dolores musculares y articulares.
Bueno, para responder a esta pregunta hay que entender un poquito cómo trabaja el cuerpo, ¿no? Y entonces voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si yo a una persona la dejo solo con los huesos, los ligamentos, los tendones y le quito los músculos?
No esa tiene persona, soporte, ¿no?
No tiene soporte. Los músculos como los huesos como tal no pueden dar ningún tipo de soporte. Son nada más una estructura, ¿no? Entonces, ni siquiera lo podríamos comparar a un edificio que le dejo la estructura y se mantiene en pie, ¿no? Al cuerpo humano le quito los músculos y se cae totalmente, ¿no? No hay forma de mantenerse erguido, ni sentado, ni acostado, no se podría mover la persona. Entonces, ese es el papel del sistema muscular, ¿no? ¿Y por qué entonces termina siendo en vez de un aliado, en vez de algo que podría ser negativo, ¿no? Porque sí he escuchado muchos comentarios de no hagas tanto ejercicio porque tus articulaciones se van a desgastar, ¿no? El ser humano se tiene que mover a lo largo de su vida, ¿no? El problema, la indicación en cómo nos vamos a mover, ¿no? ¿Y por qué previene los dolores? Porque al final estos músculos que sostienen todo el cuerpo humano necesitan mantenerse fuertes y necesitan tener una buena complexión, un buen tono muscular para poder proteger las articulaciones, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa si, qué es lo que me duele, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, me empieza a doler la rodilla, el hombro, ¿por qué me está doliendo? ¿No es un problema muscular? ¿Es un problema óseo? Bueno, ahí depende mucho del caso, ¿no? Pero muchas veces es porque el músculo está tan débil, ha perdido tanta masa muscular la persona, que entonces ya no tiene la capacidad de proteger la articulación y entonces empiezan a aparecer estos dolores, ¿no? Entonces, por eso es un gran aliado el ejercicio, porque nos ayuda a prevenir todo esto, ¿no?
Me encanta, Diana. Qué bueno saberlo realmente. Es una estructura que si no tuviera esos músculos, por ahí no cumpliría su función. Todo está. A ver, a mí me encanta pensar, Diana, en cómo fue todo tan creado por Dios de una forma perfecta, ¿no? Donde cada cosa que él creó tiene una función sumamente importante. Y como el ejercicio también es importantísimo para que esa función se pueda cumplir con los músculos, en los huesitos y todo nuestro sistema. Ahora, ¿qué tipos de ejercicios son los más recomendados precisamente para fortalecer los músculos y las articulaciones sin que se lleguen a generar lesiones?
Bueno, realmente cualquier ejercicio bien hecho, ¿no? Con la indicación correcta y la técnica correcta, no tendría por qué generar lesiones, ¿no? Cuando uno empieza a hacer cualquier tipo de ejercicio, si anteriormente uno no ha practicado mucho deporte, pues lo ideal es que uno busque, ¿no?, algún tipo de preparador físico, un fisioterapeuta que esté capacitado, ¿no?, para que te ayude a poder empezar tu ejercicio progresivamente y que no te vayas a lesionar en el camino, ¿no? Pero si hablamos de ejercicios que quizá son de bajo impacto, ¿no? Muchas personas ya tienen algún tipo de dolor, algún tipo de lesión, y son los que normalmente recomendamos, ¿no? Son los ejercicios de bajo impacto. ¿Por qué? Porque estos ejercicios son un poco más gentiles, ¿no? Con las articulaciones, si ya hay algún tipo de dolor, ayuda a que este dolor no despierte en el transcurso de hacer la actividad física. Y todo este grupo de ejercicios, pues son muchos que conocemos, ¿no? Como la natación, porque sabemos que sí, en el agua el impacto es muy bajo. Bicicleta también es muy bueno, porque no estamos, como por ejemplo, cuando corremos, estamos constantemente golpeando entre comillas, ¿no? Sí. Ejerciendo presión en nuestras articulaciones, pero cosa que en la bicicleta no, la caminata, ¿no? También hay otros un poco ya más específicos, por ejemplo, como el golf, la natación, ¿no?, los pilates. Todo eso, ¿no? Son ejercicios de bajo impacto que si uno quiere quizá empezar a hacer algún ejercicio y no tienes alguien que esté ahí contigo, ¿no?, para que te oriente, pero sí o sí ya quieres empezar a hacer ejercicio por tu cuenta, pues empieza a salir a caminar, si tienes una piscina cerca, ve a nadar. Es algo que sería muy extraño, ¿no?, porque como le digo, el de bajo impacto te podría causar algún tipo de lesión.
Qué importante es pensar también en el tipo de ejercicio justamente que sea para cada persona. Yo me acuerdo que cuando estaba con mis dolores en la rodilla, justamente una de las cosas que me dijeron es no hagas tanto ejercicio de alto impacto. A mí, por ejemplo, me gusta jugar vóley o hacer algún otro ejercicio donde por ahí las rodillitas se pueden llegar a ver afectadas, ¿no? Entonces, mejor siempre ir al médico para saber qué es lo que se nos recomienda, porque cada persona es diferente y dependiendo también de cada situación, ¿no?
Claro, exacto. Cada persona es totalmente diferente, ¿no? Entonces, si tú no tienes ningún tipo de dolencia, ningún tipo de dolor, entonces busca, yo siempre le digo a mis pacientes que vienen simplemente por alguna guía o algo, ¿no? Digo, si no tienes ningún tipo de restricción, ningún tipo de dolor, entonces busca el ejercicio que más te guste y hazlo, porque eso es importante. El ejercicio que elijamos nos tiene que gustar. Si no nos gusta, entonces va a llegar el punto en que lo vamos a dejar, ¿no? Y lo ideal es que nos mantengamos activos en alguna actividad, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que el que no tiene ningún tipo de restricción elige el deporte que le guste. Ahora, si es un deporte de alto impacto, pues busca quién te puede orientar si nunca lo has hecho para que lo hagas bien y evites lesiones, ¿no? Pero si sí tienes algún tipo de dolencia, algún tipo de patología, ya tienes algún tipo de desgaste en alguna articulación, pues sí es importante que vayas con algún profesional de la salud para que te pueda indicar, ¿no?, qué es lo más recomendable para ti.
Diana, me quedé pensando en algo, ¿no? Por ejemplo, si durante un periodo, ¿no?, de la vida de la persona un ejercicio de alto impacto estuviera recomendado no hacerlo, ¿eso puede mejorarse y después comenzar a hacer ese ejercicio de alto impacto?
Claro, en la mayoría de los casos no hay, o sea, sí hay, ¿no? Pero son raras los casos en que se prohíbe algo en su totalidad, ¿no?
Exacto, como
además
definitivo.
Que dentro de los exacto, además que dentro de los ejercicios que no son de bajo impacto, hay una amplia gama, ¿no?
Sí.
De todos los demás, ¿no? Hay algunos que quizás son de muy alto impacto, por ejemplo, tú mencionaste que te dijeron que no juegues mucho vóley. Bueno, en alguien que quizás tiene alguna lesión a un grado que ya está muy avanzado y no quiere operación, no quiere nada, pues entonces, lastimosamente, pues le voy a tener que restringir ese tipo de actividad, pero hay muchos otros más que no, o sea, que varían dentro de los que son de bajo impacto, que por ejemplo es hacer ejercicio con pesa, ejercicios isométricos, hay muchas otras cosas más que se pueden hacer, ¿no? Entonces, claro, dependiendo mucho del caso, pero en la mayoría de los casos es simplemente mejorar la situación en la que se encuentra en ese momento la persona para que pueda regresar a hacer lo que le gusta, ¿no? Que es algo importante, al final es a veces lo que nos motiva a hacer alguna actividad o algo, pues es ese deporte que nos gusta, y yo tengo muchos pacientes que me dicen, pues yo me operé para volver a hacer ese deporte que me gusta. Quizás es un deporte un poco lesivo, pero pues están en todo su derecho, ¿no? Porque
sí,
es lo que les apasiona, es lo que les
apasiona.
Gusta. Entonces, uno les da las pautas para que puedan regresar más fuertes, con las pautas necesarias, ¿no? Para no volver a lesionarse o no volver a sufrir algún tipo de molestia, ¿no?
Perfecto, perfecto. Diana, ¿y cuáles serían los errores? Me quedé pensando, ¿no?, en esto de los errores más comunes que podemos llegar a cometer, que hacen que nos lastimemos en lugar de beneficiarnos con la actividad física.
Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes que el problema radica muchas veces del por qué a veces cuando empezamos alguna actividad física nos lesionamos, es porque empezamos a compararnos muchas veces con los que ya llevan practicando ese deporte un periodo, ¿no? O entramos a hacer este deporte muy emocionados y pensamos que podemos empezar con un nivel un poco más avanzado, ¿no? Y entonces nos lesionamos también, ¿no? Por ejemplo, poniendo el ejemplo del gimnasio, ¿no? Es la primera vez que tú vas al gimnasio y llegas y, bueno, ahí está tu entrenador, te dice más o menos cómo hacerlo, pero tú ves que el de al lado está cargando 10 kilos más que tú y tú dices, ah, no, yo también puedo. Y entonces intentas encargar y ya hiciste un mal movimiento por estar concentrada en que querías aguantar el peso, no pensaste bien en la biomecánica de lo que tenías que hacer y ya te lesionaste, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, los que empiezan a salir a correr, ¿no? Porque a muchos les gusta salir, porque no quieren estar en un lugar cerrado. Entonces, empiezan a salir a correr, pero quieren empezar a correr, no sé, el primer día 5 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Cuando llevan sin correr muchísimo tiempo. Y entonces exigen tanto que llegan a su meta y ya les duele algún lado de su cuerpo porque, claro, era algo que no habías estado haciendo por tanto tiempo que uno debería empezar cualquier tipo de deporte progresivamente. Entonces, si uno no está haciendo ninguna actividad y decide salir de eso, que es lo ideal, porque el sedentarismo no es bueno, es importante que empieces progresivamente, ¿no? Poco a poco, vete incorporando al deporte que elijas, a la actividad física que elijas, ¿no? No te estreses por ver que los demás quizás avanzan un poquito más. Todos tenemos nuestros tiempos, todos tenemos nuestro proceso, ¿no? Entonces es importante cualquier actividad física que empecemos, empezarlo progresivamente, ¿no? Hasta, por ejemplo, hasta el baile, hasta el zumba, uno diría, bueno, ¿qué de malo puede tener que esté bailando 2 horas? Pero es que aún así te puedes lesionar, ¿no? Porque es algo que no has estado haciendo por un periodo, entonces es importante empezar poco a poco.
Sí, cuando mencionabas, justamente pensaba en eso. Hay veces que hay personas que por ahí vienen de no hacer nada y comienzan el gimnasio y ya de 1, 2, 3 horas en el gimnasio quedan molidos realmente. Al otro día le duele todo.
Exacto, y luego no se pueden levantar por
no
2 semanas y ya no quieren saber nunca más nada del gimnasio, ¿no? Entonces, porque es un error, ¿no? Empezar con mucha intensidad algo que hemos dejado de hacer por Totalmente. Mucho tiempo. Ahora, si eres un deportista y siempre estás haciendo alguna actividad, pues entonces puedes darte un poquito ese lujo de poder probar una actividad física y no necesariamente empezar de a poquitos, ¿no? Pero aún así, si ya tú haces algún tipo de deporte y vas a empezar una actividad nueva, es importante que por lo menos las primeras 2 semanas te tomes el tiempo para ver bien cómo se hace, cuál es la técnica, cuál es el mejor movimiento para X ejercicio, ¿no? Porque aún cuando desconocemos de algo, por más que tengamos fuerza y la actividad, pues es importante cuidarnos, ¿no?
Diana, voy a aprovechar ya que entramos en ese tema del dolor que duraba 2 semanas. A preguntarte algo, yo aprovecho por ahí con los profesionales a sacarme algunas dudas cuando tenemos las entrevistas de algunos casos que me pasaron. En verano,
sí, claro que sí.
En verano estaba jugando a la paleta en la playa, ¿no? A un buen ritmo, a la paleta. Y en la arena. Y resulta que de repente la pierna, la parte ahí de la pantorrilla, se me quedó dura y no podía caminar. Y ahí tuve que dejar de jugar y me comenzó a doler bastante. Fui a la emergencia, me dieron unas inyectables, todo. Bueno, haciéndola corta, esa pierna dura me duró mucho tiempo y me comencé a asustar. Yo dije, ¿qué será que tengo? Ahí fui para ver si era un tema de la circulación, me hicieron un ecodoppler, todo. No era circulación, era muscular. Y ahí quería aprovechar para preguntarte eso. ¿Puede un dolor muscular llegar a durar tanto y por ahí hacer que se quede como entumecido, como duro, así la pierna? Y después incluso bajó eso y se hizo como una especie de esguince en el tobillo. O sea, como que salió el dolor de ahí. Yo no sé explicarlo porque no sé nada del área de física, ¿no? De esto. Pero me pareció muy interesante lo que sucedió con mi pierna. Y no sabes la gana que tengo de volver a jugar a paleta en este verano.
¿Ya no quieres volver a probar? No, sí, lo puedes volver a hacer. Claro, lo que pasa es que posiblemente lo que te sucedió en ese momento fue que te dio como un tipo de espasmo muscular, ¿no? Y eso hizo que tu musculatura se pusiera tensa, ¿no? Y los espasmos
duró casi un mes.
Claro, pueden durar hasta 10 días, ¿no? Pero claro, si en esos 10 días quizás estuvo mezclado con alguna otra lesión, por ejemplo, quizás hasta tuviste algún tipo de desgajo muscular o todo. Dependiendo del largo, del grosor, de la profundidad del desgajo muscular, entonces eso puede durar hasta meses, ¿no?
Wow.
Por ejemplo, normalmente cuando es un desgajo de primer grado, que le decimos, que no tiene mucha profundidad, no tiene mucha longitud, entonces normalmente el descanso que se recomienda de X actividad o el tiempo de recuperación son más o menos de 15 días a 20 días, ¿no?
Yeah.
Pero si fue mayor a primer grado, que es en la mayoría de los casos, pues es mucho más tiempo, ¿no? Y ahí está el dolor, ¿no? Perenne, ahí está y lo sentimos, ¿no? Y a veces nos desesperamos, ¿no? Pero cuando nos lesionamos en general, eso es algo también muy importante, y cuando algo nos empieza a doler, es importante tampoco no somatizar mucho ese dolor, ¿no? Porque pasa que a veces hasta lo buscamos, ¿no? Por ejemplo, estamos en nuestro día a día, ya pasó 2 semanas de la lesión, estamos en nuestro día a día y de repente, ¿por qué no me está doliendo? Y entonces empiezas a hacer todos los movimientos posibles para, ya no, sí, cuando hago esto me duele, todavía me duele, ¿no? Y está uno constantemente recordándose que todavía te duele esa parte, ¿no? A veces a mí me da mucha risa, mis pacientes llegan y me dicen, estoy mucho mejor, pero cuando hago esto y hacen por ahí algún movimiento extraño, todavía siento que me duele. Y yo, ¿y por qué está buscando el dolor, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos pasa algo, cuando nos lesionamos, cuando algo nos empieza a doler, es importante, ¿no? Ir a ver qué es lo que qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Pero también tratar de regresar a nuestra actividad diaria lo más rápido posible y sin pensar mucho en ese dolor, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita ya estás pensando en que posiblemente no quieres volver a hacer esa actividad porque...
Y mi madre me dice, no podés, y yo le digo, pero me gusta. No.
Claro que se puede, ¿no? Y lo único ahora la recomendación, por ejemplo, en este caso va a ser que hagas un buen calentamiento, ¿no? Antes de empezar a jugar, ¿no? Porque entonces quizá en ese momento pasaste de una actividad a otra actividad muy brusca, no calentaste, no hiciste ningún tipo de movimiento y pues pasó que tu músculo se espasmó, ¿no? Y te quedó esa molestia por un periodo largo.
Me encanta y fue muy bueno hacerte esta pregunta porque tal vez a alguien le pueda llegar a pasar o le haya pasado, entonces que no se asuste como me asusté yo de lo mucho que duró ese dolorcito y esa pierna un tanto que me estaba molestando. Diana, qué importante hablar de estos temas, qué importante hablar de ejercicio. Nosotros tenemos una revista encantadora que fue preparada y yo voy a aprovechar que acá en el estudio está nuestro productor Seba para que él nos cuente un poquito sobre esa revista. Seba, hola, bienvenido. Y qué lindo que podamos estar hablando de este tema en el programa.
Así es, qué lindo poder estar aprendiendo aquí junto a Diana consejos que nos van a ayudar muchísimo en nuestra vida en general y justamente aplicar este hábito que es tan importante para nuestra vida, que es el ejercicio físico. Amigo, amiga, si todavía no has comenzado a hacer ejercicio, te lo recomiendo porque vas a ver grandes cambios.
Incentivamos.
Exacto, te incentivamos porque es un gran cambio que vas a sentir en tu vida cuando comiences a aplicarlo. Nosotros tenemos una revista que también te puede ayudar justamente a implementarlo e incorporarlo en tu vida. Además de otras recomendaciones que vas a encontrar en esta revista. Y tal vez ya la conoces, se llama La Máquina Humana. En ella vas a encontrar pasos sencillos y simples para poder implementar el ejercicio físico de una vez por todas. Para ti, al que tal vez tienes dificultades, que te cuesta un poquito sacar tiempo, vas a encontrar recomendaciones para que esto sea cada vez más fácil de implementar. Escríbenos al +55 1298 15 129 y te enviaremos la revista totalmente gratis.
Sí, y esa es una buena noticia, Seba, que es totalmente gratuita esta revista tan linda que es La Máquina Humana. Y que, por cierto, en el capítulo 2 se enseña que el ejercicio fortalece los huesos y los músculos, reduciendo el desgaste y la aparición de dolores. Mira qué interesante. Y ahí mismo también se explica cómo el movimiento puede estimular la circulación, lubricar las articulaciones, previniendo rigidez y malestares. Y mucho más es lo que tú tienes para aprender en esta revista que es La Máquina Humana. Diana, ¿ya conoces la revista La Máquina Humana?
La verdad es que no la conozco, pero...
Le vamos a hacer llegar una también. Es hermosísima y es totalmente gratuita, así que estamos hoy ofreciéndola a nuestros amigos. Bueno, muy bien, parece que ya tenemos algún mensajito que ha llegado. ¿Por qué? Porque es el momento de compartir preguntas, también de ver los pedidos de La Máquina Humana que nos encantaría que nos hicieras. ¿Por qué? Porque es algo con lo cual te vas a beneficiar muchísimo. Entonces queremos empezar a leer tu mensaje. Ah, Seba, ¿me ayudas por favor a recordar el numerito?
Claro que sí, con mucho gusto. Amigos, escríbanos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Anótalo ahí. +55 1298 15 129. +55 1298 15 129.
Buenísimo, gracias, Seba. Tenemos por acá desde Argentina. ¿Quién se comunicó? ¿Nos dice el nombre? No nos dice. Desde Argentina, buenos días. Ese es mi problema. Mucho dolor. Gracias por hablar de este tema. Saludos desde Andresito Misiones, Argentina.
Es María desde Argentina.
Ah, buenísimo, gracias María. Bueno, Diana, ¿qué le podemos decir a María en esta mañana que está dolorida?
Bueno, ahí María no especifica mucho si fue por el ejercicio, uh-huh, por alguna otra actividad, ¿no? O en general que vive con mucho dolor, ¿no? Pero María, sí es importante que, como mencionaba justo hace ratito, primero busques el por qué estás tan adolorida, ¿no? Vayas con algún profesional y que pueda hacerte algún tipo de evaluación. Pero también es importante que trates de pensar en algunas actividades que quizá te distraen, te hacen sentir mejor, te ayudan a despejar la mente y que puedas llevarlas a cabo, ¿no? Porque como lo mencionaba, a veces el dolor se hace más grande cuando estamos constantemente recordándolo, ¿no? Yo sé que claramente si algo me duele, voy a hacer algún movimiento y quizá me va a doler y cómo no lo voy a recordar, ¿no? Pero a veces hacemos de nuestro día a día que gire en torno a lo que nos está doliendo, ¿no? No voy a ir a hacer esto porque esto me duele, o no voy a intentar esto porque estoy lesionado, o no voy a hacer esto porque quizás me va a ir mal. Entonces, no hay que meternos en una cajita, en la cajita del dolor, ¿no? Y sentirnos en esas cuatro paredes que no podemos salir, no, porque sí podemos, ¿no? Entonces es importante poder tratar de despejar nuestra mente, de hacer algunas otras actividades que nos ayuden a no estar constantemente pensando en nuestra lesión, en nuestro dolor, sino que nos ayuden a despejarnos, ¿no? Y de esa forma el dolor va a disminuir, va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿no?
Diana, ya que hablaste de esto, ¿puede entonces el ejercicio ayudarnos con dolores que ya son existentes? Como por ejemplo, dolor de rodilla, dolor de espalda baja, dolorcitos
sí, claro
en los pies
sí.
Incluso.
Sí, claro que sí. Por ejemplo, a la mayoría le duelen las rodillas, va al médico y le dice, tienes condromalacia, ¿no? Y yo siempre digo que todos tenemos un poco de condromalacia, porque la condromalacia pues es el desgaste de la articulación de la rodilla, ¿no? Ajá, entonces posiblemente yo también tengo un poco de condromalacia o alguna otra persona que
bastante.
No necesariamente tiene dolor en la rodilla, también tiene algún grado de condromalacia, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a unos le duele? ¿Por qué a otros no? ¿No? O por ejemplo, como mencionaste, el dolor en la espalda baja, ¿no? ¿Por qué quizás yo tengo un poquito de alguna protrusión discal, ¿no? O algo, y a veces a las personas les duele, van al médico y le dicen, no, tienes esto, ¿no? Y dicen, no, no, estoy con una hernia protruida o tengo un poquito de discopatía, alguna discopatía, entonces por eso me duele la espalda, pero posiblemente yo también lo tengo, porque a esa persona le duele y porque a mí no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque posiblemente esa persona, ¿no? No lleva un estilo de vida muy, muy productivo, ¿no? No hace alguna actividad física. ¿Qué es lo que al final va, por ejemplo, a proteger mi rodilla? Que mi musculatura alrededor, tanto en la zona alta, que es cuadríceps, isquiotibiales, aductores, abductores, en la zona baja, que es los tibiales, los peroneos, los gemelos, ¿no? Estén con una capacidad de poder proteger la articulación. ¿Y cómo tienen esta capacidad, ¿no? ¿Cómo adquieren esta capacidad? Pues ejercitándolos, ¿no? Si mis músculos están fuertes, si mis músculos tienen un buen tono, si tienen la capacidad de poder proteger mi articulación, entonces me voy a prevenir un montón de dolores. Lo mismo, por ejemplo, en la espalda, ¿no? ¿Qué pasa si yo nunca hago abdominales? ¿Qué pasa si yo nunca trabajo espalda? Pues va a llegar el punto en que mi columna vertebral va a tener bastante presión, ¿no? Porque al final, como lo mencionamos al principio, los músculos son los que nos sostienen. Entonces, si un músculo que tenía un grosor de 1,5 centímetros por la falta de actividad física y por el tiempo, porque van pasando los años y vamos perdiendo masa muscular, ahora tiene la mitad de ese grosor, entonces claramente ya no tiene la capacidad de poder proteger tanto mi articulación ni mi estructura. Entonces, por eso es tan importante, si tienes algún tipo de dolor, ver primero, ¿no?, ¿por qué tienes este dolor? Y luego ver la manera en que puedes incorporar el ejercicio para poder ayudar a ese dolor. Porque en la mayoría de los casos, por no decir en casi todos, ¿no? Realmente es una muy minoría, es que se recomienda no hacer nada, ¿no? En la mayoría de los casos siempre hay algo que puedes hacer, siempre hay movimientos que puedes hacer, siempre hay alguna actividad física que puedes llevar a cabo.
Buenísimo, buenísimo, Diana, me encanta todo lo que estás recomendando, porque a veces uno dice, no, con este dolor yo, ¿qué voy a hacer? No puedo salir con este dolor. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar, en una oportunidad a mamá le había salido un espolón en el pie, allí abajo, y uno de los médicos le había dicho, señora, usted no puede caminar mucho. Y ella fue después a un médico y le dijo, camine, camine. Y Diana empezó a caminar, a caminar, a caminar. Empezó con dolor y eso se le terminó yendo. Parece tan increíble, ¿verdad? Pero el poder que puede llegar a tener el ejercicio.
Sí, y realmente es algo que, claro, ahora ya lo se habla un poco más, ¿no? Pero es algo que nosotros, ¿no? Como adventistas y como cristianos, teníamos ya hace muchísimo tiempo. Yo el otro día, hace unos meses, me quedé un poco sorprendida porque en uno de los libros del hermanaje de Huay, sí, no recuerdo exactamente cuál, creo que Consejos sobre la Salud o uno de esos, ella menciona claramente, ahí menciona, en muy pocas ocasiones se debería recomendar el reposo absoluto para las personas con alguna dolencia, ¿no? O sea, desde ese tiempo ya teníamos ese mensaje de tenemos que movernos, o sea, algo nos duele y no movernos no es la solución, muchas veces lo empeora, ¿no? Entonces tienes que moverte, tienes que buscar la forma, la recomendación adecuada para poder empezar a hacer una actividad física, porque es lo que al final va a prevenir que en un futuro te duela algo más.
Y es hermoso eso. Yo recuerdo que con lo de mami fue justamente en un hospital adventista, que ella fue como un recurso para decir, a ver, quiero otra opinión. Y ahí mismo fue donde un médico le dijo para caminar. Entonces, qué lindo, ¿no? Poder tener en cuenta todo esto que ya viene aconsejado, como tú decías, Diana, desde hace tanto tiempo. Movámonos, hagamos ejercicio, más allá de que algo nos duela, que podamos poner en práctica esto. Tenemos mensajes que nos han llegado, varios mensajitos, qué lindo, muchas gracias. Buen día, soy Giovanna desde Perú, excelente el tema. Les comento, me detectaron artritis reumatoide. Me duelen horrible las manos y los tobillos. Y mi pregunta es, ¿sería posible que aún así me recomendaran hacer ejercicios? Y otra pregunta, ¿es bueno tomar algún colágeno o me recomendarías algún producto natural para evitar tantas pastillas de antemano? Agradezco su ayuda y bendiciones para ustedes. Importantes las preguntas que hizo Giovanna, Diana, muy importantes.
Sí, bueno, la artritis reumatoide, como Giovanna ya lo debe de saber, pues es una afección ya algo crónica, ¿no? Es algo que una vez que lo detectan, en la mayoría de los casos nos dicen pues que es algo que va a estar ahí, ¿no? Es una inflamación de nuestras articulaciones, un hinchazón, ¿no? Y normalmente se acentúa en estos cambios de clima que estamos teniendo por acá, por Perú, ¿no? Que estoy haciendo un poquito de frío, de repente sale el sol y bueno, en fin. Entonces, yo te aconsejo que sí, que puedes tomar algún producto natural. Ahorita no te sabría decir exactamente cuál, pero sí, el colágeno puedes tomarlo un mes sí, un mes no. Tampoco es recomendable tomar algún tipo de vitamina o algo todo el tiempo, no porque te vaya a hacer mal, pero sino porque nuestros cuerpos tienen ya reservas de todo lo que tomamos, ¿no? Entonces sí es bueno como que suplementarlo para poder tener esa reserva llena, pero va a llegar el punto en que está tan llena que lo que tomas al final lo desechas, ¿no? Y terminas no aprovechándolo, ¿no? Entonces sí puedes tomar tus vitaminas, tu colágeno y todo, así unos 15 días y descansas otros 15 días o un mes y luego descansas otro mes y así, ¿no? Y con respecto a la actividad física, claro que puedes hacer actividad, de hecho eso va a ayudar a que uno no vaya perdiendo movimiento y a que la articulación se mantenga con la mejor estética posible, ¿no? Entonces, es normal que cuando uno está en la crisis, ¿no? Las personas que sufren artritis, cuando están en su crisis, pues les moleste hacer algún tipo de movimiento. Pero Yo te recomiendo que pues vayas a terapia, que lleves algunas sesiones de terapia, y eso te va a dar las pautas para poder saber cómo manejar ese dolor, y el hecho de saber cómo manejar ese dolor, ¿no?, te va a ayudar a que puedas empezar a hacer alguna actividad física, ¿no? Eso no te limita para nada, no es algo con lo que no es una cajita en la que te tienes que meter, no te metes en la cajita de artritis. Tú eres más que eso, puedes hacer muchas otras cosas más. La artritis tiene, si la aprendemos a manejar, tiene pequeños lapsos nada más de sus momentos agudos, y lo demás vas a llevar tu vida normal, ¿no? Eso no es problema. Puedes probar con un poquito de pañitos calientes y empezar a hacer tu actividad física, ¿no? Entonces no es un limitante. Si puedes hacer tus actividades, busca tu rutina de estiramientos de manos, de las zonas donde ahorita te está molestando un poquito más, y de ahí parte para poder empezar a moverte un poquito.
Excelente, Diana. Tenemos también a Rina, que nos escribió desde Perú. Una consulta, dice ella, será aproximadamente 2 semanas que el dedo medio de mi mano izquierda amanece adormecido, y al abrir o al hacer flexión siento cierta dificultad, pero en el día es normal. Y ella agradece. Rina, ahora de Perú, contando su experiencia con su dedo.
Reina, ¿cómo estás? Mira, posiblemente te está sucediendo eso porque ya sea que tengas algún tipo de contractura de tu codo hacia tu mano, o que venga desde tu hombro, o posiblemente desde tu cuello, porque el adormecimiento o la sensación de que tienes ahí como que un hilito, ¿no?, que te está molestando hacia el dedo medio, es un problema más que todo nervioso, ¿no? Esto no quiere decir que tienes el nervio lesionado ni nada por el estilo, simplemente que posiblemente el canal por donde pasa el plexo, ¿no?, el plexo nervioso, quizás hay algún pedacito donde esté un poquito pinzado, ¿no? Entonces posiblemente por eso te está molestando un poquito en la mañana que te despiertas el dedo medio. Habría que ver cómo estás durmiendo, quizás estás como que comprimiendo por ahí algo, o como te digo, lo más probable es que tengas algún tipo de contractura en la musculatura de tu codo para abajo, o que posiblemente también venga desde tu cuello. Entonces sería bueno que vayas a algún lugar donde te hagan algún tipo de masaje, ¿no?, de que venga desde cuello, hombros, manos y toda esa zona de ahí, como para ver si eso te ayuda a aliviar y ver cómo estás durmiendo, porque si también tienes alguna posición, duermes boca abajo o con el brazo un poco cruzado, pues en la noche es que estás como que irritando un poquito a ese nervio, ¿no?, a esa raíz nerviosa, y por eso amaneces así, ¿no? Porque sube durante el día, ya no te molesta, entonces quizás es algo que en la noche, una posición que estás adoptando en la noche que te ocasiona amanecer así, ¿no?
Gracias, Diana. Tenemos un audio que también nos llegó desde Paraguay. Vamos a ver con quién nos encontramos.
Hola, María Belén, ¿qué tal? Buenos días, Diana. Yo tengo 49 años y me pasa eso. Me duele todo también. Los dedos de los pies, de las manos. Me duele todo mismo. Yo dije a mis hijos que ya no tengo más solución. Ahora escuchando a usted ahí. Y cuando me duele mucho, yo camino. Camino, salgo a caminar, y cuando yo vuelvo ya no tengo tanto esos dolores. Y yo le dije, ahora escuchando a usted, yo veo que tenga solución. Sí. Pues no estoy tan vieja también, ¿verdad? En mi caso. Más tengo mucho dolor. Otros dicen por los años de trabajo. Muchos años de trabajo. Por eso no sé. Bendiciones. Esa es mi experiencia de mis dolores. Creo que hay solución.
Bueno, Diana, ese es el mensajito de Teresa de Paraguay.
Sí, Teresa, mira, hay solución, ¿no? Posiblemente te ha empezado a doler ciertas partes del cuerpo porque no sé si tú sigues trabajando o ya has dejado de trabajar, ¿no? Pero estás súper joven, así que claro que hay solución. Pero normalmente cuando dejamos la actividad que más nos mantenía ocupados, ¿no?, que muchas veces es una profesión o o algún trabajo que ejercíamos, ¿no? Y de repente lo dejamos y pasamos a tener una vida un poco más tranquila, empiezan a aparecer muchas veces los dolores. Y es hasta cierto punto normal, porque posiblemente durante todo ese periodo anterior no te estuviste ejercitando mucho. Entonces ya tu nivel de actividad, tu nivel de hablando del cuerpo, de cortisol, de toda esa adrenalina que uno tiene cuando estamos más en actividad, ¿no? Baja, entonces empiezan a aparecer los dolores. Entonces yo te recomiendo de que te busques algunas ligas de resistencia, algunas pesitas, algo, y busques algunos ejercicios ahora con las redes sociales o toda la información que tenemos, ¿no?, en internet. Busques algunos ejercicios que puedas empezar a hacer en casa junto con tu caminata diaria, ¿no? Es importante que empieces a hacer alguna actividad que pueda fortalecer tus músculos, que pueda ayudarte a sentirte mejor, y eso te va a ayudar un montón, un montón. Entonces, yo te recomiendo que busques alguna actividad que puedas hacer, y ya por la edad, ¿no?, que estás súper joven, o sea, estás menos de 50 años, empieces a hacer alguna actividad de fuerza, ¿no?, en el sentido de que ya sea que hagas con tu mismo cuerpo, con tu mismo peso, o como yo te mencionaba, algunas pesitas, algunas ligas, para que empieces a fortalecer. A partir de nuestros 35 años podemos hacer el deporte que nos guste, pero sí o sí tenemos que hacer 3 veces a la semana ejercicios de fuerza. Eso es importante, porque tenemos que empezar a contrarrestar la pérdida de masa muscular que empezamos a tener, para no llegar al punto en que nos empiecen a doler todas las articulaciones, ¿no?
Buenísimo, Diana. Me encantó. Ay, no sabes la cantidad de preguntas que tendríamos para hacerte, pero el tiempo se ha pasado demasiado rápido, demasiado rápido, y tenemos que despedirnos. Así que un minutito, Diana, para que puedas compartir quizá tus últimas palabras sobre el tema.
Bueno, como ya lo hemos mencionado, yo les recomiendo a todos, ¿no?, si ya sea que te duele algo o no te duele nada, empieza a prevenir, ¿no? Si no te duele nada, igual, empieza a hacer alguna actividad física, empieza a prevenir, ¿no? Y si te duele algo, entonces busca la actividad que ahorita en este momento se te adecua mejor para poder salir de ese momento y poder ya reincorporarte un poquito más, ¿no?, a la actividad física. Pero como mencioné anteriormente, la solución nunca es no moverse. Siempre la solución es el movimiento, siempre, siempre, ¿no? Ya sea adecuado al problema que tienes, eligiendo, si no tienes ningún problema, eligiendo lo que más te gusta. Esa es siempre la mejor prevención, la mejor solución, ¿no? Entonces busca algo que te guste hacer, busca algún deporte, alguna actividad física que te guste hacer, y empiézala a hacer progresivamente, poco a poco, con las recomendaciones adecuadas. Y si ya tienes más de 30, 35 años, entonces, si quieres seguir haciendo el deporte que más te gusta, tienes que incorporar siempre a tu rutina del día a día por lo menos 3 días de ejercicio de fuerza, ¿no? Eso es importantísimo. Es muy importante porque podemos hacer alguna actividad física, algún deporte, pero es importante que nuestros músculos sigan teniendo la complexión que tienen, podamos contrarrestar esa pérdida de masa muscular para poder seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Entonces, muévete, sal a caminar, no pienses mucho en lo que te está doliendo, trata de despejarte, busca alguna nueva actividad que te mantenga también, algún hobby, algo, ¿no?, que te mantenga un poquito pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, muévete, hazlo de la mejor forma y haz lo que más te gusta, ¿no? Esa es mi mayor recomendación.
Gracias, Diana. Fue hermoso haber compartido este tiempo contigo. Un abrazo, muchas gracias y hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta luego.
Y así, amigos, compartíamos con la fisioterapeuta Diana Florian este espacio, este Vida y Salud. Será hasta un próximo Vida y Salud, y ahora seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.